Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que puso el ELN para estallar la guerra en Catatumbo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 21 de enero. Por primera vez en 17 años, un gobierno en Colombia decreta la conmoción interior. Esta vez es por la guerra del ELN contra una disidencia en Catatumbo, que deja miles de desplazados que llegaron hasta Cúcuta y algunos más hasta Venezuela. Van 5 días y los muertos se cuentan por decenas. Es una escena que hacía años no veíamos en el país. Tan planeada estaba la escalada de terror que guerrilleros llegaron desde Arauca para buscar casa a casa a quienes iban a matar. Líderes sociales, comunales, exmiembros de las antiguas FARC y personas que acusó de tener cercanía con las disidencias, lo suficiente como para asesinarlas. Que sea Catatumbo no es esporádico, es un punto estratégico por su conexión con Venezuela, donde el régimen de Maduro acolita al ELN después de muchos ires y venires. Hoy hablamos de los ingredientes del cóctel que desata esta nueva guerra. Santiago Rodríguez cubre el conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá.
Gracias a ti por invitarme.
Los guerrilleros del ELN tenían identificados a los líderes y los comunales que querían matar, y con la distancia de verlo, pues con los días que han pasado, desde afuera pareciera que había un plan para hacer lo que están haciendo en este momento. ¿Qué tan planeado tenía el ELN hacer esta toma al Catatumbo?
Claro, no es un plan improvisado por las dimensiones de lo que estamos viendo y, pues, digamos, por las acciones que han cometido en un lapso de 5 días esta guerrilla. Según diferentes reportes, pues mínimo 60 personas han sido asesinadas y otros reportes hablan de entre 60 y 100. Y la manera que lo ha hecho es atroz. Los del ELN sabían dónde vivían estas personas, los líderes, los firmantes. Llegaban tocando a las casas de las personas que ellos señalan de tener algún tipo de relación con el enemigo, que es el Frente 33 del bloque Magdalena Medio, liderado por John Mechas y parte de las disidencias de Alias Calarcá. Y para poder hacerlo con esa contundencia, el ELN trasladó guerrilleros del Frente de Guerra Oriental que queda en Arauca para Catatumbo, que es donde queda el Frente de Guerra Nororiental.
¿Para qué?
Bueno, como muchos del Frente de Guerra Nororiental del ELN tienen familiares, amigos y conocidos de la región, pues llevaron gente nueva para que los oriundos de allá no tuvieran el remordimiento de matar a su propia gente. Entonces, si me preguntas si estaba planeado, claro, o sea, todo indica que fue desde hace meses que se gestó el plan, mientras esa misma guerrilla se sentaba en Caracas con el gobierno para buscar retomar los diálogos de paz. La decisión del ELN de desatar esta guerra arrancó además desde un proceso de definiciones después de las elecciones de Venezuela el semestre pasado.
Que es el famoso sexto congreso donde las cabezas ELN se reúnen para ver qué hacen con respecto al proceso de negociación en Colombia y lo que estaba pasando en Venezuela cuando Maduro se robó las elecciones.
Después de esa reunión vemos que es que se profundiza la crisis de los diálogos de paz y según la carta del comisionado de paz Oti Patiño, de este evento se desprenden decisiones del ELN como no llegar a un acuerdo de paz con este gobierno, vetarlo a él como interlocutor por permitir que surgiera la disidencia ELN en Nariño, que son los comuneros del sur. De ese congreso se desprende además una definición mucho más clara del ELN hacia Venezuela. Sus dos principales estructuras armadas, los frentes de guerra oriental y nororiental, operan también en territorio venezolano y son hoy los causantes de la matanza que vemos en Catatumbo. Y si uno lee bien ese comportamiento en el territorio y la misma retórica ELN en sus publicaciones y columnas de Antonio García, su máximo comandante, se ve que estos se empiezan a concebir más como un grupo armado más allá de las fronteras colombianas y como una defensa a la revolución bolivariana, así pues que lo que estén defendiendo sea una dictadura. Eso implica pues fortalecerse y tomar el control completo de la frontera. Y en Catatumbo, donde claramente ya existían múltiples tensiones propias, pues como de la región desde hace años con su principal contendor, que es el Frente 33 de las disidencias. Entre ellos había una especie de pacto de no agresión, pero las disidencias se habían fortalecido y expandido en los últimos años.
Teniendo en cuenta también que ellos están en una negociación abierta con el gobierno.
Sí, a pesar de todo se dio esta expansión que aumentó las tensiones territoriales, y la Defensoría del Pueblo alertó desde noviembre pasado la posibilidad de un escalamiento del conflicto ante pues, como estas circunstancias. Y ante un ELN sin cese al fuego y cada vez más lejana una solución política del conflicto en Colombia.
Santiago, ellos dicen defender una revolución bolivariana, como estabas comentando, pero más que todo pareciera es una retaguardia a Nicolás Maduro.
Sí, no es nuevo esta relación, pues viene desde la época chavista, pero sí se fortaleció mucho desde que Iván Duque cerró la frontera, lideró este tal cerco diplomático y ocurrió la operación Gedeón. En ese momento el ELN era muy útil para el régimen. Pero eso cambia con el gobierno Petro en el poder y la posibilidad de un acuerdo de paz favorable a la guerrilla. Asimismo, el régimen de Venezuela estaba en negociaciones con el entonces gobierno Biden para que le quitaran las sanciones económicas. Ahí ya la relación régimen-ELN se agrietó un poco y Maduro impulsó el proceso de paz según fuentes enteradas de la mesa. Ese panorama vuelve a cambiar. Trump vuelve al poder, Maduro se encierra en sí mismo con el robo a las elecciones, y en Colombia el proceso de paz entre crisis y crisis tiene menos posibilidades de éxito.
Ahora, si se sabía este carácter binacional de la guerrilla, del ELN en Venezuela, de la relación con Maduro, ¿cómo se toca en la mesa de negociación el tema de Venezuela y la presencia del ELN?
Para el gobierno siempre ha sido clave tener a Venezuela en el proceso porque claramente tiene una influencia en las acciones de esta guerrilla. A mediados de 2023, por ejemplo, era positivo porque Venezuela en la mesa de diálogos negó pretensiones del ELN como tener una oficina en Caracas durante la negociación. Pero hasta lo que sabemos, el problema de la presencia del ELN en Venezuela no fue un tema principal de los diálogos. Pero para muchos expertos, el elefante en la habitación siempre fue Venezuela. Allí el ELN actúa de una forma diferente, tiene rentas por extorsión y minería, tiene guerrilleros que nacieron en este país y pues por múltiples fuentes sabemos que ya vive Antonio García, el máximo comandante.
Ahora, el presidente Petro suspendió lo que ya estaba suspendido, que es la mesa de negociación, pero ¿qué viene ahora? ¿El ejército tiene algún tipo de plan para retomar el Catatumbo?
Por ahora, la mayor atención de la fuerza pública ha sido humanitaria, de atender urgentemente a la población civil y evitar exponerlos más a los combates. Lo que ha hecho el ELN en los últimos días y lo que puede seguir haciendo hace muy costoso e inviable retomar un proceso de paz. El presidente dijo este lunes que el ELN eligió la guerra y que eran unos mafiosos. Devolverse ahí es muy difícil con una perspectiva de lograr algo mediante el diálogo.
Sí.
Sería también muy difícil para un gobierno en 2026 empezar diálogos con esa guerrilla porque esa salida no es popular, no da votos y el ánimo nacional no está como para más promesas de paz.
Santiago, gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. El 31 de enero queda completo el cuarto remesón ministerial. Laura Sarabia será la canciller más joven de la historia moderna. Reemplaza a Luis Gilberto Murillo, quien no descarta una aspiración en 2026. Otros cuatro embajadores renunciarán a sus cargos, el de Reino Unido, el de Nicaragua, el de Argentina y el de Brasil. La mayoría tienen planes electorales. Y a finales de enero se va el ministro TIC, Mauricio Lizcano. También la de Transporte, Constanza García. Ella no estaba en el bingo de ministros que saldrían este año. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.